Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervallán.
Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante.
Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y en el episodio de hoy vamos a seguir con nuestra temática del episodio pasado. El pasado episodio empezamos con nuestro tema de polvo de estrellas. Y tuvimos que dividir este tema en dos, ¿cierto, José? Porque era muy largo y si no, no nos iba a dar tiempo, se nos iba a extender mucho el capítulo. Así que en el episodio pasado hablamos de algunas personas bien importantes. La primera, Cecilia Payne, si lo recuerdan, la tesis doctoral más importante del mundo de la astronomía, que nos habla de la importancia del hidrógeno. Y también hablamos de tres personas que escribieron una carta, una publicación corta, Alpher, Bethe y Gamow, que hablaban de cómo los elementos provenían del inicio del universo. Y hablaban de cómo los protones se unían y iban haciendo átomos más grandes. Y hoy en día sabemos que eso es cierto para el hidrógeno, para el helio y para un poquito de litio, pero no es cierto para los demás elementos químicos. Así que hoy tenemos que seguir hablando de dónde vienen los demás.
Tenemos que completar la tabla periódica.
Sí, que nos quedan como más de 100 elementos.
Sí, nos queda todo todavía.
Así que, ¿con quién vamos a empezar hoy día, José?
Hoy vamos a empezar con un astrónomo que se llamaba Fred Hoyle.
¿Y qué fue lo que hizo Fred Hoyle? Bueno, hizo varias cosas. Vamos a tener que hablar de varias cosas. Pero ¿por dónde vamos a empezar?
Lo que comenzó a ver Fred Hoyle era ver de qué forma se podrían formar otros elementos para poder explicar la abundancia de ellos en el universo, porque teníamos estos que se pueden explicar al inicio del universo, el hidrógeno, helio y un poco de litio, pero aún habían problemas con el resto de los elementos.
Uh-huh.
Entonces lo que quería hacer era encontrar lugares en el universo en los cuales se dieran las condiciones necesarias para poder formar esos elementos. Y lo que él pensó era que el mejor lugar era en el interior de las estrellas, porque ahí justamente las densidades son muy altas, o sea, la cantidad de partículas juntitas es justo la necesaria, además de la temperatura, para que comience la fusión de elementos. Aunque tenía una idea súper rara de cómo pasaban esas cosas, eso sí, porque, por ejemplo, lo que él pensaba era que los elementos podían irse formando hasta el hierro, y una vez que llegaban ahí, la estrella colapsaba, pero de a poquito, y comenzaba a girar cada vez más rápido. Y giraba tan rápido que se desarmaba.
Ya, pero creo que tenemos que volver un poquito atrás.
Sí.
Porque si bien nosotros sabemos cómo funciona una estrella por dentro, o al menos qué es lo que dice la teoría, no todo el mundo tiene por qué saber cómo se sostiene, por qué colapsaría, y cuáles son como las fuerzas que están involucradas en este proceso. Entonces, bueno, una estrella es, como dijimos cuando hablamos de qué era el Sol, es una gran bola de plasma, y tiene masa, lo que quiere decir que tiene gravedad. Entonces, las capas externas van a tender a ir hacia el centro y la presión va a ir aumentando según vamos estando más cerca del centro de la estrella. Entonces, para que la estrella se pueda sustentar, en el fondo, cuando estos elementos o estos protones chocan para formar otros elementos, eso genera algo que nosotros llamamos presión de radiación. Y esa presión de radiación empuja hacia afuera. Y tiene que haber un equilibrio entre la presión de radiación, la energía que se genera en la estrella y la gravedad hacia adentro y además la luz que se libera. Así que es un sistema bien complejo que permite que la estrella en el fondo no colapse infinitamente y no explote tampoco.
Claro, se necesita que se esté generando esa radiación interna para que la estrella se mantenga en equilibrio, ¿cierto? Porque me salté todo eso al hablar del hierro.
Sí, como que saltamos del hidrógeno al hierro. Hay bastantes elementos entre medio.
Sí, porque, bueno, ¿qué es lo que pasa con el hierro?
El hierro pesa mucho. Es un elemento muy pesado. O sea, no es lo más pesado que hay.
Lo más pesado, no.
Pero es donde se genera un límite. Es muy pesado para que pueda seguir como funcionando el proceso de la estrella. La presión que se genera es demasiado grande.
Sí, que lo que pasa después de formarse el hierro es que, bueno, como dijo Elise, cuando se fusionan los elementos dentro de la estrella, se va generando esta presión de radiación que sostiene la estrella. Pero una vez que se forma el hierro, eso deja de pasar, ocurre lo contrario. Se necesita radiación extra para que se puedan fusionar elementos más pesados que el hierro. Entonces, es como si necesitara succionar energía de la estrella para poder seguir fusionando cosas. Y ahí ya la estrella no está en equilibrio. Eso era algo que sabía Hoyle hasta cierto momento. O sea, sabía que ahí había un límite. Entonces, por eso quería ver cómo se formaban los elementos hasta el hierro. Pero cuando estaba viendo eso, se encontró con un problema mucho antes de llegar al hierro, que fue con el carbono.
Las estrellas queman primero hidrógeno en helio y después queman helio en carbono. Y entonces por eso Hoyle se encontró con ese problema en el carbono.
Claro, yo me estoy saltando todo aquí.
Es que como que quieres contar la historia muy rápido.
Sí, bueno, justamente. Quería ver cómo poder formar carbono a partir del helio. Y ya se había sugerido antes un proceso que se llama triple alfa. Porque otra forma en que se le llama al núcleo de helio es partícula alfa. Entonces con triple alfa, con tres helios, se podría hacer el carbono. El problema es que haciendo los cálculos, la forma en que podía ocurrir ese proceso era tan poco probable que no se podría crear el carbono necesario para formar las cosas que uno ve en el universo, como nosotros. O sea, no había ningún experimento que mostrara que esa reacción fuese lo suficientemente rápida como se necesita. Y lo que se le ocurrió a Hoyle fue que tal vez el carbono tenía un estado energético especial que justo en la temperatura dentro de una estrella muy grande, el carbono está en ese estado especial, tal que sí se puede formar el carbono con el proceso triple alfa, justo con esa condición especial. El problema es que ese estado especial del carbono nunca se había descubierto en el laboratorio. Así que ahí fue con otra persona, que se llama William Fowler, que era un físico experimental. Entonces le contó esta idea que él tenía, que si podía descubrir si es que el carbono tenía este estado especial de energía. Porque si lo tenía, de ahí todos sus problemas se solucionaban y se podía formar el carbono más fácilmente. Y por explicar, no sé, que nosotros estamos acá.
Hay que señalar que esto generaba un cambio de paradigma total, porque lo que vimos en el primer episodio es que nosotros íbamos sumando protones. Entonces tú tenías hidrógenos, de esos hidrógenos saltabas al siguiente elemento, que era el helio, de ahí saltabas al litio. Y se suponía que según esa teoría primera, tú ibas sumando cada vez y ibas aumentando, ibas avanzando de elemento químico. Pero en realidad eso no funciona y por eso este salto de saltar del helio al carbono era súper importante, porque era una forma de destrabar cómo se podía seguir avanzando en la tabla periódica, que eso era lo que todavía no se había logrado.
Ah, sí, había una barrera. De hecho, se conocía como la barrera del beridio, porque hasta ahí nomás podía explicar bien antes de este proceso para formar carbono.
Claro.
Y aquí en esta parte me confundo un poco porque yo escuché esta historia, pero también leí hace poco de un historiador que parece que era un mito.
¿Qué historia?
Bueno, la historia cuenta, que es la que uno lee en varias partes, que es que Hoyle, cuando fue donde William Fowler a pedirle que hiciera estos experimentos, su forma de convencerlo fue decirle que si el carbono no tenía ese estado de energía, nosotros no estaríamos aquí. Eso fue lo que le dijo, así como, para explicar la vida, se necesita que el carbono tenga ese estado de energía. Y hay gente que le puso eso, o sea, le llamó a eso principio antrópico, porque se basa en la propia existencia para decir que algo tiene que ser real, o que algo tiene que existir.
No me suena como muy convincente.
Sí, entonces lo que estaba leyendo hace poco fue que hay gente que, una vez que se creó el término principio antrópico, la gente lo fue utilizando a la historia de Hoyle como el mejor ejemplo. Entonces, ahí está la idea de que tal vez sea un mito, que en realidad nunca dijo eso.
Bueno, ya nunca lo sabremos.
Sí, pero lo que sí es cierto fue que fue allá, fue donde Fowler, para que hicieran estos experimentos, y que al décimo día de conducir estos experimentos se dieron cuenta de que Fred Hoyle tenía razón, que el carbono tenía este estado especial de energía que permitía que el helio se fusionara para formar carbono 12.
¿Tan rápido? ¿10 días?
Sí, se demoraron un poquito.
Wow. Y ahí les faltaba algo, porque todo esto es pura teoría y necesitas más cosas para poder concluir que las cosas suceden así en el universo.
Ah, sí, pues, sí. De hecho, él siguió con esta teoría de cómo se forman los elementos. O sea, después de pasar esta barrera del carbono pudo seguir, pero quedó estancado en el hierro, en elementos que están cercanos al hierro, en masa. No podía explicar cosas más grandes que esa. Lo único que podía decir era que al parecer se formaban en las estrellas más grandes, en las estrellas más masivas, que tenían sobre 10 veces la masa del Sol, según lo que calculaba. Pero hasta ahí llegaba él. Y aquí es cuando viene la segunda historia. Esta es la segunda publicación famosa en esta historia. Primero teníamos triple alfa y ahora tenemos...
Ahora tenemos B2FH. En realidad yo no entiendo estas siglas medias extrañas que le ponemos a las cosas. Pero estaba Hoyle con su teoría, estaba Fowler, y algo que necesitaban para poder seguir avanzando era saber si habían elementos más pesados que el hierro en las estrellas, porque era algo que en realidad no se sabía, o al menos en aquel momento Hoyle no lo sabía. Alguien lo sabía, pero no Hoyle.
Claro.
De cuáles eran los elementos que se podían detectar en las estrellas, qué tan lejos en la tabla periódica se encontraban. Y entonces Fowler le presentó a un matrimonio, dos científicos que se llamaban Margaret Burbidge y Geoffrey Burbidge. Margaret, su nombre de soltera era Peachy, pero bueno, se casó y se cambió el nombre a Burbidge. Y ella era una experta en observaciones de estrellas y había encontrado estrellas que tenían elementos muy pesados en su superficie que ella había sido capaz de detectar. Entonces, ella, por un lado, necesitaba de teoría que pudiera explicar la presencia de esos elementos y, por otro lado, Hoyle necesitaba observaciones que señalaran que sus teorías iban en la buena dirección. Así que estas cuatro personas formaron un cuarteto perfecto para sacar este paper del que habla José, el B2FH, que se llama B2FH por las iniciales de sus apellidos, por si no se han dado cuenta.
Claro, son dos: Burbidge, Fowler y Hoyle.
Y vamos a hacer, antes de contar la historia del paper, quiero contar esto que supimos de Margaret Burbidge. Ella tenía que hacer observaciones. Y en aquella época, las mujeres no eran bien recibidas en los observatorios. Así que ser una astrónoma observacional era muy difícil. Porque ¿cómo puedes ser una astrónoma observacional sin ir al observatorio? Y entre todas las cosas que hacían para que ella no fuera, le decían incluso cosas como que no podía ir porque no habían baños de mujeres.
¡Qué tontera!
Como no habían baños de mujeres, ella no podía ir. Y el marido lo que hacía era a veces decir que el proyecto era de él y que ella era su asistente para que la dejaran ir, porque no la dejaban ir sola. Y no la dejaban ir a ella liderando un proyecto, cuando en realidad hoy en día sabemos que ella era la que lideraba las observaciones. Así que, además de todo, ella fue una persona que abrió caminos para las astrónomas que han seguido detrás de ella.
Sí, y también, por lo que tenía entendido, fue la que más escribió en esta publicación. Mientras estaba embarazada.
Además.
Sí, esta cosa es aparte, pero una historia que encontré interesante de Margaret Burbidge, cuando era estudiante, que ella daba clases de astronomía práctica en el techo de su universidad cuando era estudiante de pregrado. Y uno de quienes atendían a sus clases era Arthur C. Clarke, que no sé si la gente lo conoce, pero es un escritor de ciencia ficción que escribió Odisea del Espacio.
De ella habrá sacado varias de las ideas.
Tal vez, pero me pareció interesante esa conexión de dos personas y una de la ciencia ficción y una astrónoma.
Qué curioso. Bueno, entonces, José, ¿qué cuenta B2FH?
Lo que cuenta B2FH, primero parte de este trabajo inicial que tenía Hoyle, que era la producción de algunos elementos hasta el hierro, pero también lo que muestra es la evidencia de observaciones de estos elementos pesados que se encuentran en las estrellas, que algunos de ellos eran elementos radioactivos, que se supone que decaen. Así que, como duran poco, si es que están en las estrellas, es porque se están formando. Si no, se debería haber acabado hace rato.
Claro, y por eso en la Tierra son poco comunes.
Claro. Entonces, el hecho de que estuviese en la estrella un elemento que es inestable era evidencia de que se estaban formando elementos pesados en las estrellas. Así que tenían que preguntarse cómo. Y lo que se le ocurrió a los Burbidge fue que la forma en que se podían crear estos elementos era una forma diferente, que era mediante la captura de neutrones. ¿Y qué tiene esto de diferente? Antes, todas estas reacciones de las que hablábamos, por ejemplo, fusionar helio, fusionar hidrógeno, lo que tenían que tratar de superar era su repulsión al tener la misma carga, porque los núcleos tienen carga positiva.
Claro.
Pero la diferencia es que el neutrón no tiene carga, así que es más fácil poder ponerlo en un átomo que ya está hecho, o sea, en un núcleo que ya está hecho y hacerlo más pesado.
Se puede acercar con facilidad.
Sí, y la idea es que después ese neutrón, al ser capturado por un núcleo, puede decaer y transformarse en un protón. Y así, de esa manera, poder crear un átomo con más protones, un átomo más pesado. El problema de eso es que para que exista esa captura de neutrones, necesitas que se generen neutrones.
Sí, pues tienen que estar ahí.
Sí, pues tienen que estar ahí. Y los neutrones no viven mucho, viven como 10 minutos. Así que también parte de este trabajo era explicar de dónde salían estos neutrones, en qué tipo de estrella estaban. Y a partir de todo eso, poder explicar cómo se forman todos los elementos. Esa era la idea.
Claro, al final crearon como una especie de receta que servía para todos los elementos de la tabla. Y luego en el camino hemos ido viendo cuándo esa receta es factible y cuándo no y en qué lugares.
Sí, y esta cosa fue una que cambió harto, porque fueron creo que fueron los primeros que propusieron que el medio interestelar se enriquece de estos elementos nuevos a partir de la estrella.
Sí, de hecho, no sé si hojeaste el paper, me imagino que sí.
Sí, pero es bien denso, no lo vi entero.
No, sí, yo tampoco. Pero una cosa que me llamó la atención en las conclusiones, siento que estaban presentando sus resultados con humildad. Ajá. No sé si eran humildes, quizá no lo eran, pero en la forma que utilizan las palabras, todo da la sensación que es como una invitación a una nueva forma de ver las cosas que ellos están proponiendo y que de hecho en muchas de sus etapas no están seguros de si de verdad sucede o no, porque en el fondo no tenían evidencia suficiente para decir muchas de las cosas que decían. Entonces sus conclusiones son bien largas y son una invitación como a entender si estos procesos que ellos están proponiendo son correctos o no, dentro de que probablemente ellos estaban completamente convencidos de que tenían la razón. Claro. Pero me pareció como curioso que un paper tan fuerte y que en el fondo nos ha entregado tanta información presentara así sus conclusiones, haciendo una invitación y no intentando imponer su opinión. Y ahí mencionan efectivamente cómo se enriquece el medio, cuando mueren las estrellas proveniendo los elementos de ellas mismas.
Bueno, también hay una conexión con la supernova, que es finalmente la forma en que se enriquece el medio, cuando estas estrellas, después de generar todos estos elementos en su interior, explotan, liberan todo este material. Uh-huh. Y por ese tiempo se había visto la evolución en la luminosidad de las supernovas, qué tan rápido su luz iba decayendo con el tiempo. Y una cosa que se dio cuenta Geoffrey Burbidge era que la forma en la que decaía esa curva, o sea, la forma en la que disminuía la luz, era igual de rápido que el decaimiento de un átomo que se llama californium. Y se midió que se formaba en explosiones nucleares. Entonces se le ocurrió a él que en las supernovas se formaba californium, que es un átomo súper pesado. Tiene 254 nucleones. Los nucleones son protones y neutrones. Uh-huh. Y que eso fue decayendo y formando otros átomos pesados. Pero eso hoy sabemos que no es así, por si acaso. No es así como funciona la supernova.
Esa publicación, por si acaso, si alguien la ve, es súper larga.
Es larguísima.
Tiene muchos apartados. Muchos apartados.
Y también otra cosa que me llamó la atención es que una cosa que no podían explicar era la abundancia del litio. Porque ellos no estaban suponiendo que el alfabeta gamma era cierto. Que esa publicación era cierta.
Era como simultáneo esto un poco.
Claro.
Como entonces, la misma época.
Sí, entonces a estos procesos que no podían explicar lo llaman proceso X.
Que igual la explicación del litio, bueno, luego me imagino que lo vamos a decir, pero la explicación del litio, del boro y del berilio es muy diferente. Entonces entiendo que estuviesen muy confundidos. Creo que algo que sí que nos hemos saltado mucho,
¿sí?,
es cómo las estrellas logran como ir fusionando diferentes elementos y por qué. ¿Y por qué a veces has hablado de algunos tipos de estrellas y de otros tipos de estrellas?
Ah.
Y en el fondo tiene que ver con lo que mencionábamos al principio del equilibrio que tiene que haber como entre la gravedad y la presión de radiación, que en el fondo compiten. Y entonces cuando las estrellas están realizando fusión nuclear, tienen presión de radiación y entonces tienen como un termostato dentro de ellas que hace como que la temperatura aumente y decrezca en una forma estable. Pero después, cuando se te acaba el primer elemento, por ejemplo el hidrógeno, ya no puedes tener más reacciones nucleares porque no tienes combustible. Y entonces la gravedad gana y el núcleo empieza a colapsar. Y entonces la temperatura aumenta, la densidad aumenta y aumenta hasta que tiene la condición suficiente para empezar a quemar el siguiente elemento, que vendría a ser el helio.
Claro.
Y después sucede lo mismo y empiezan a quemar carbono. Pero las estrellas que tienen menos que 8 veces la masa del Sol no queman más allá del carbono. Entonces como que termina ahí su camino. Y luego son las estrellas más grandes las que siguen quemando hasta el hierro y son las que, como decía el José, después mueren como supernovas y enriquecen el medio más intensamente.
Cierto, buena acotación. Había que mencionar eso y lo salté completamente.
Lo que tienen que pensar es que en el fondo el núcleo de la estrella todo el rato está como tendiendo a colapsar.
Sí.
Entonces colapsa y luego vuelve a colapsar y luego vuelve a colapsar hasta que ya no es suficiente y entonces se mueren, básicamente.
trata de ir quemando todo lo que puede quemar, pero en orden.
Claro, quema lo más fácil primero.
Sí.
Y se van dando las condiciones poco a poco.
Para que se pueda quemar el resto de las cosas.
Claro.
Excepto la estrella más chica, ahí para en el carbono.
Claro, y mueren como enanas blancas, que son bolas de carbono. Y enriquecen el medio de todas formas porque las capas externas se liberan. Y entonces todo lo que tiene fuera, eso está liberado en el espacio.
Pero podríamos hablar de esa distinción de estos dos tipos de estrellas después de una pausa, ¿o no?
Me parece buena idea.
Entonces hagamos un break y después volvemos a hablar de el origen de los elementos.
¿Sabías que una estrella como el Sol vive solo unos 10.000 millones de años, mientras que las estrellas más grandes viven mucho menos tiempo? Es por eso que fueron las estrellas masivas las primeras en enriquecer el universo. Ya estamos de vuelta acá después del break y vamos a seguir hablando de los elementos químicos. ¿Qué nos vas a contar, José?
Bueno, luego de este estudio súper famoso, el B2FH, lo que venía después era diferenciar cada tipo de estrella, porque diferentes tipos de estrella crean diferentes tipos de elementos, que son los que finalmente después devuelven al medio interestelar. Y la primera diferencia que trató de hacerse era entre estrellas pequeñas y la estrella grande. Cuando digo pequeñas, me refiero a estrellas que tienen menos de 8 veces la masa del Sol.
Uh-huh.
¿Qué ocurre con esas estrellas? Viven más, al final de su vida se transforman en enanas blancas. Pero previo a eso, mientras están en su fase de gigante, como va a estar el Sol, tienen algunos procesos especiales dentro de ellas, que uno de esos es la captura de neutrones, de la que estábamos hablando antes. Y como estas estrellas pequeñas viven harto, pueden estar mucho tiempo haciendo esta captura de neutrones. Pero la cosa es que los átomos no pueden llegar y capturar neutrones así como así. Tienen que obedecer cierta regla, porque no se puede formar cualquier átomo con cualquier número de neutrones.
Uh-huh.
Y hay dos procesos diferentes para capturar neutrones. Uno que se llama el proceso lento, y otro que es el proceso rápido, que al final la única diferencia es qué tan rápido se capturan estos neutrones. Y en las estrellas más pequeñas, el que funciona es este proceso lento.
¿Todo lo hacen lento?
Sí, capturan un neutrón, después el neutrón puede decaer en un protón y se forma un átomo más grande. Después pueden capturar otro neutrón meses después y hacer lo mismo, ir creciendo de a poco. Meses después capturar otro neutrón y así. Así formando átomos cada vez más pesados. Y este es diferente al proceso que ocurre en el núcleo, porque este proceso no es para que la estrella se sostenga. No es necesario para que la estrella esté en equilibrio generando esta presión de radiación. Es solamente como algo por el azar nomás, que justo hay un neutrón y que se va adhiriendo de a poquito a los átomos que están por ahí. Pero también lo que pasa con las estrellas más pequeñas es que al final de su vida, como habíamos dicho, se transforman en enanas blancas, que si están cerca de otra estrella pueden terminar explotando como supernovas, supernovas tipo 1A. ¿Y qué es lo que pasa en esa explosión?
Lo que sucede es que estas enanas blancas están hechas de carbono y entonces empiezan a quemar carbono mucho más rápido de lo que puede enfriarse la estrella. Entonces empieza a aumentar mucho la temperatura dentro, como en el centro de la enana blanca. Y entonces se produce una explosión termonuclear. Esto es como una olla a presión. En el fondo la temperatura aumenta, 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 y al final la tapa sale volando. Bueno, aquí lo que sale volando es la enana blanca en sí misma, que en el fondo se despedaza. Es sí, una explosión total.
Queda chañico en la estrella.
Y esto sucede muy, muy rápido. Se demora como unos segundos nada más en que la explosión destruya todo y todo ese material entonces enriquece el medio y se reparte por la galaxia donde sucede la explosión.
Ahí tenemos un tipo de estrella, la estrella más chica, que tiene estos dos procesos, la captura de neutrones y la explosión al final.
Y una cosa que hay que señalar es que estas estrellas, estas enanas blancas que explotan, no alcanzan a formar elementos más pesados que el hierro, no llegan más allá del hierro. Así que tienen un límite, digamos, de hasta dónde llegan en la tabla periódica.
Y ahí vienen las otras estrellas. O sea, eso era lo que pensaba los astrónomos antes. Porque como estas explosiones de la enana blanca solamente pueden explicar hasta el hierro, se necesitaban el resto de los átomos todavía.
Claro, y ahí viene la muerte de las estrellas grandes, la explosión de las estrellas masivas. Que eso es lo que en general la gente conoce como supernovas,
claro.
Pero estas enanas blancas que explotan también son un tipo de supernovas, son las supernovas tipo 1A. Y estas otras, las de las estrellas masivas, son supernovas tipo 2 y suceden completamente diferente, es otro proceso. Entonces, Lo que pasa en las estrellas masivas, que son 8 veces más grandes que la masa del Sol, es que al final que van quemando, queman hidrógeno en helio, helio en carbono, y van avanzando y van teniendo como distintos cascarones con distintas reacciones, pero al final tienen un núcleo de silicio y según van quemando en silicio se van acercando a algo que se llama la catástrofe de hierro, porque es el hierro el que le impide poder seguir quemando. El hierro es demasiado pesado, como dijimos al principio, colapsa porque no es capaz de soportar la gravedad. Entonces aumenta mucho la densidad y la temperatura, y a densidades muy muy altas los protones se convierten en neutrones y estos neutrones liberan neutrinos. Y ahora van a entender por qué es importante que liberan neutrinos. En una fracción de segundo el núcleo se convierte en puros neutrones.
Muy.
Y en un momento es todo tan denso que las capas externas al caer llegan al centro y no pueden seguir apretando el núcleo porque no se puede apretar más. Y rebotan. Y eso es lo que da la primera ola de la explosión. Pero los neutrinos que se generaron interactúan con todo el medio que los rodea y eso inyecta energía y esa energía se empieza a transmitir a las capas externas. Y entonces se expande después todo muy rápido, a velocidad constante, y se va enfriando poco a poco y todo el material exterior se libera por el medio. Pero hay un gran pero en estas supernovas.
¿Cuál es el gran pero?
El pero es que no se destruye completamente la estrella.
Ah, no.
¿Qué es lo que queda después, José?
Depende de la explosión de la estrella, parece. Pero queda una estrella de neutrones.
Claro, puede quedar, la teoría dice, o una estrella de neutrones o un agujero negro. Pero efectivamente, ese núcleo de neutrones que se hace cuando colapsa ese núcleo de hierro se convierte en neutrones y quedan en una forma de estrella de neutrones.
Claro, ahí fue donde rebotó este material que estaba cayendo al núcleo.
Claro, porque aparentemente ese núcleo queda así como súper compacto. Claro. Y entonces el otro material no es capaz de entrar en él, digamos, en caer. Así que en realidad estas estrellas tienen como 3 formas de entregar o de enriquecer el medio. Porque, bueno, las enanas blancas, estrellas de baja masa, dijimos, explotan y ya está. Todo el material se libera y se enriquece. Pero aquí hay 3 caminos. El primer camino es a través de su nucleosíntesis inicial, o sea, lo que sucede dentro de su núcleo. Después, cuando se genera la explosión, las ondas de choque generan también nuevos elementos, así que hay una segunda etapa de elementos que se forman. Y después hay una tercera etapa, porque además en estas ondas de choque también hay algunas partículas que toman muy muy alta velocidad y eso se llaman rayos cósmicos. Y esos rayos cósmicos viajan y chocan con otros elementos eventualmente y eso también genera elementos. Y esos elementos que genera son los que hablábamos antes, que son complicados de explicar, que son el litio, el berilio y el boro, que vienen de estos rayos cósmicos que chocan con átomos más grandes, los parten y al partirlos generan estos átomos más pequeños, que están entre medio de alfa, beta, gamma y B2FH. Estos 2 caminos para formar elementos químicos.
Hay algunos elementos que se forman con estas reacciones de ir juntando núcleos, pero no todos los átomos se pueden formar así. Para algunos se necesitan los rayos cósmicos, otros se necesitan que otros átomos más grandes decaigan, o sea, que vayan liberando partículas y se vayan haciendo más livianos. Eso. Y por mucho tiempo, en muchos libros de texto, hasta aquí llegaba la teoría de cómo se formaban los elementos. Era supernovas, las supernovas hace todo. O sea, primero se van formando de a poquito y después en esta explosión se forman otros elementos más y ahí están todos los elementos de la tabla periódica. Eso fue lo que se creyó por mucho tiempo.
Claro, pero no.
No, po. Hasta que llegaron los modelos en computadores. Porque hay que tener en cuenta que estos procesos son muy violentos, no son procesos que están en equilibrio, que uno pueda decir que ciertas condiciones se mantienen en el tiempo, sino que es todo muy cambiante. Y hacer esos cálculos a mano es complicado, hay que hacer varias suposiciones para simplificar el problema. Así que una vez que llegan los computadores al juego, hacen posible poder calcular cómo se forman los elementos de las estrellas de forma más certera. Y aquí fue cuando comienzan a encontrar el problema, po. Lo que pensaban que iba a pasar en las supernovas no estaba pasando.
En realidad en las supernovas se llega como hasta el níquel algunos elementos más, pero no es capaz el proceso de llegar tan lejos en la tabla periódica. No llega a los elementos súper pesados.
Claro, hay algunos elementos más pesados que se llegan mediante la captura de neutrones, pero es una que dura muy poquito, dura lo que dura la explosión.
Uh-huh. Y entonces aquí la explicación que queda son los neutrones.
Ah, sí, pues, porque como habíamos dicho antes, se necesitan capturar neutrones para hacer átomos más pesados. Entonces, ¿qué es la cosa que tiene más neutrones?
¡Una estrella de neutrones!
Una estrella de neutrones, tipo. Cuando la gente se dio cuenta que lo de la supernova no estaba funcionando, en ese tiempo ya se sabía que existían estrellas de neutrones binarias. O sea, dos estrellas de neutrones que estaban orbitando una en torno a la otra. Entonces también comenzó a surgir la idea de que tal vez aquí se encontraba la solución, en estos pares de estrellas de neutrones que podrían fusionarse y comenzar a crear elementos más pesados.
Claro, imagínense, si cuando hay dos enanas blancas que son binarias se genera como una explosión, digamos, imagínense cuando chocan dos estrellas de neutrones, que ahí hay muchísima más energía guardada, mucha, mucha más.
Y además tiene hartos neutrones de reserva que pueden hacer que los átomos crezcan hasta átomos muy pesados a partir de ir capturando neutrones.
Claro, entonces lo que pasa es que estas estrellas, que son como bien pesadas, porque en el fondo son los núcleos de estrellas masivas, tienen varias veces la masa del Sol y están como bien concentradas, están orbitando la una a la otra, orbitan mutuamente y empiezan a sentir fuerza de marea mutua. Y entonces empiezan como a desmembrarse. Y al desmembrarse se liberan esos neutrones que necesitamos utilizar para que ocurran estas reacciones. Así que en muy poquito tiempo esos neutrones empiezan a ser capturados. Se empieza a hacer captura de neutrones y se empieza como a eyectar material. En todo caso, algo que tenemos que tener en cuenta es que estos eventos no son muy comunes, porque tienes que lograr tener dos estrellas de neutrones una al lado de la otra.
Eso significa que habían dos estrellas grandes cerca antes.
Claro, porque tienen que haber explotado como supernova primero, que ya es poco común, y después sí, tienen que haber estado una al lado de la otra.
Claro, entonces durante los 2000, o sea, durante este siglo, se habían descubierto algunos candidatos a esta fusión de estrellas de neutrones que explotarían en algo que se llamó kilonova.
Uh-huh.
Pero no se había podido detectar esta explosión en tiempo real para ver si de verdad era una kilonova y ver si es que realmente se estaban produciendo los elementos que uno esperaría que las supernovas no eran capaces de explicar. Y aquí, hace muy poco tiempo, pasó algo que cambió toda la historia.
Lo que cambió la historia es que se construyó y empezó a funcionar el primer detector de ondas gravitacionales, que son estas ondas que predecía la teoría de Einstein y que son ondas que viajan por el espacio debido a objetos que tienen masa. Entonces es como cuando una persona está saltando en una cama elástica y uno se pone de pie al lado, uno siente cómo la cama elástica se mueve, y si la cama elástica fuera infinita seguiría viajando infinitamente esa onda. Esa es como la idea. Entonces este detector es muy bueno para ver cosas que nos cuesta ver, como por ejemplo agujeros negros, y se han podido detectar agujeros negros chocando. Y después de detectar agujeros negros chocando, se detectó por primera vez un choque de estrellas de neutrones. Y eso fue en el año 2017, fue recién.
Sí.
A la vuelta de la esquina.
Estas dos estrellas de neutrones cuando colisionaron generaron una gran cantidad de ondas gravitacionales que pudo detectar este interferómetro de ondas gravitacionales que se llama LIGO, que está en Estados Unidos. Pero la otra cosa buena es que en ese tiempo ya estaba su, digamos, hermano europeo que se llama Virgo. Y fue suerte porque justo teniendo los dos en Estados Unidos y Virgo en Europa, se podía triangular la posición en el cielo desde donde venían estas ondas gravitacionales. Que aún así la zona no estaba muy delimitada, seguía siendo una zona grande del cielo de la que podía venir. Pero lo que pasó fue que unos segundos más tarde de detectar esa onda gravitacional, otro instrumento, que es un telescopio que se llama Fermi, detectó rayos gamma viniendo de una dirección muy parecida desde donde se supone se habían fusionado estas estrellas de neutrones. Y eso activó alertas en todo el mundo. Y en todas partes comenzaron a apuntar los telescopios a este punto.
Y con eso pudimos tener las observaciones que se requerían para confirmar la teoría de que elementos muy pesados provenían de estos choques de estrellas de neutrones, porque la teoría estaba ahí, pero no se había podido observar. Entonces, estos elementos se detectaron en ese momento.
Una de las cosas que estimaron fue que se habría formado alrededor de 100 masas de la Tierra en oro y platino, solo en esta explosión, una gran cantidad de oro.
Sí, a lo mejor bajó el precio del oro, pero igual tienes que ir a buscarlo, claro, hasta allá.
Claro, con el precio de tratar de traer ese oro para acá. Una cosa interesante de esta detección de ondas gravitacionales, que me da un poco de risa, fue que se supone que había un acuerdo de discreción cuando se detectan estas ondas gravitacionales y se comienzan a observar. Y el acuerdo era de estar callados por unos meses hasta que LIGO hiciera el anuncio oficial y hicieran sus publicaciones al respecto. Lo que pasó fue que al día siguiente uno de los astrónomos que estuvo metido en todo esto de la observación, escribió un tweet. Se puso en Twitter, LIGO encontró ondas gravitacionales con una contraparte visual, que significa que se había podido observar con telescopios, o sea, con luz. Uh-huh. Y ahí lo embarró. Lo retaron, tuvo que borrar el tweet, y al principio parecía que esa era la única cosa, hasta que apareció otra información de Hubble, porque hace poco habían hecho un bot. Un bot es algo que hace mensaje automático. Entonces, este bot de Hubble lo que hacía era avisarte cada cierto tiempo qué era lo que estaba observando Hubble y lo ponía en redes sociales. Entonces, lo que hizo este bot de Hubble fue decir: en este momento Hubble está observando la fusión de dos estrellas de neutrones.
Se les volvió a apagar el bot.
Claro, vos. Ay, ay.
Igual al final siempre todo se termina filtrando.
Sí, así que tuvieron que anunciarlo al tiro, pues, no pudieron esperar.
Cuando hicieron el como la rueda de prensa de la del choque de agujeros negros, del primero, todos sabíamos que eso era lo que iban a anunciar.
Sí, y mucho tiempo antes.
Y se suponía también que tenían embargo y que no podían contar nada, pero igual todos lo sabíamos, estábamos claro, todos súper
pendientes. Y también con la primera imagen del agujero negro, yo la supe un poco más de un año antes.
Wow.
Y también fue alguien que puso un tweet, pero pasó desapercibido. A esta gente, hay que prohibir las redes sociales a algunas personas.
Difícil.
Sí. Y bueno, así finalmente fue como se pudieron explicar los átomos que eran mucho más pesados. Y entre esos está el uranio, que es radioactivo. ¿Y por qué menciono el uranio y las cosas radioactivas? Es porque en la Tierra son átomos radioactivos los que, por una parte, permiten que el interior de la Tierra se mantenga caliente. Exista la convección, que al final es que se vaya moviendo material como de forma cíclica, y se genera este movimiento de tectónica de placas. O sea, gracias a esos elementos, la Tierra tiene estos ciclos que renuevan el material. Y eso es necesario para mantener la Tierra joven y que las cosas crezcan.
Para mantenerla viva.
Sí.
La Tierra es el único planeta como que conocemos que tiene placas tectónicas. No conocemos ningún otro con placas tectónicas todavía.
Así que hay que imaginarse qué pasaría si no se formaran también estos elementos pesados. Y aparte de la Tierra, también está la composición del cuerpo humano, porque nuestro cuerpo tiene varios elementos que se forman en estas estrellas masivas, y también algunos de esos también se forman en la estrella más pequeña, como el carbono o el oxígeno. Y de hecho, a pesar de que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, en masa lo que más tenemos es oxígeno y después carbono. Y después de eso, hidrógeno. Pero si contamos el número de átomos que tenemos en nuestro cuerpo, como un 62% son átomos de hidrógeno.
Igual tiene sentido, es el átomo más liviano y es de lo que más hay.
Sí, así que en parte estamos hechos por las estrellas y por el Big Bang.
Así es, las estrellas y el Big Bang. Por eso decimos que somos polvo de estrellas.
Claro, somos polvo de estrellas.
Y polvo del Big Bang.
Sí, hay gente que dice somos hijos de las condiciones iniciales. Del universo, a eso se refieren, de la composición inicial del universo.
La evolución del universo tiene que ver con las condiciones iniciales, así sí. Que ya hablaremos otro día de la evolución del universo. Pero igual es curioso, porque siempre decimos que nuestra química está basada en el carbono y aún así tenemos más átomos de hidrógeno. Al final el carbono es el que genera que los enlaces sean adecuados, pero tenemos muchos otros elementos químicos en nuestro cuerpo.
¿Tenemos oro en el cuerpo?
No tengo ni idea, José. A lo mejor, si te tomas esos cafés de Dubái que tienen oro.
Entonces, recapitulando, tenemos átomos que vienen del Big Bang, hidrógeno, helio, un poco de litio, pues tenemos
litio, boro y berilio, que vienen de los rayos cósmicos.
Cierto, litio, berilio, boro, que vienen de los rayos cósmicos. Todos estos otros elementos intermedios, que en realidad forman parte de la mayoría de las cosas que conocemos, que vienen de la estrella. Y los elementos mucho más pesados, que entre esos está el oro, por ejemplo, que vienen de la fusión de estrellas de neutrones. Y también viene un poco de la estrella más pequeña, pero sus procesos son un poquito más lentos.
Y eso va a enriquecer el medio también en el futuro, porque esas estrellas todavía están vivas, porque viven mucho tiempo.
Sí, y de ahí tenemos la tabla periódica.
Ahí está, ya cubrimos todos los elementos. Sí. Así que, dejándolos con la tabla periódica ya completita, aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden apoyar en Patreon. Así nos pueden ayudar directamente a que este podcast sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia.
Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a nuestro mail, jugodeciencia@gmail.com.
Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.